La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Washington reanudará la deportación de venezolanos que lleguen ilegalmente desde la frontera entre México y Estados Unidos. Un intento de la Casa Blanca para frenar un número récord de cruces de migrantes. El anuncio se hace el mismo día en que Biden dijo que ampliaría secciones del muro fronterizo. Al menos 51 personas murieron en un bombardeo ruso en Ucrania cuando asistían a un velatorio en el este del país. El presidente Zelensky, de visita en España para una reunión de dirigentes europeos, denunció un crimen brutal. El 2023 va camino de convertirse en el más caluroso año en décadas, según el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea. La temperatura mundial promedio de enero a septiembre alcanzó 1,4 grados centígrados por encima de la era preindustrial. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. La Casa Blanca reanudará los vuelos de deportación de venezolanos que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. El gobierno de Caracas aceptó recibir a los ciudadanos de su país que sean deportados, como lo cuenta desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
Estados Unidos anunció que volverá a repatriar y deportar venezolanos que crucen la frontera con México de forma ilegal, agregando que le pide a migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos que lo hagan utilizando las vías legales que han expandido y facilitado recientemente. Aunque todavía no se anunció cuándo empezarían estas repatriaciones, el anuncio viene con el visto bueno de Caracas, que aceptó el regreso de nacionales venezolanos deportados desde Estados Unidos. La noticia, además, viene semanas después de que el gobierno de Biden anunciara que aumentará el número de venezolanos que pueden aplicar al estatus de protección temporal si entraron al país antes del 31 de julio, estatus que les permite vivir y trabajar en este país por más de 2 años. La medida viene en vísperas de la campaña a la reelección de Biden, en la que tiene que mostrar resultados de seguridad en la frontera, un tema por el que ha sido fuertemente cuestionado por los republicanos. Cabe recordar que la mayoría de las personas que tratan de cruzar la frontera sur de Estados Unidos hoy son venezolanos, que se suman a la lista de casi 7,3 millones de migrantes venezolanos que han salido de su país en la última década. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington Cristóbal Vázquez.
El anuncio se hizo el mismo día en que Biden dijo que ampliaría secciones del muro fronterizo, una política emblemática de su predecesor republicano Trump, quien es favorito para enfrentarse a él en las presidenciales del 2024. La decisión del muro fue calificada de retroceso por el presidente mexicano López Obrador, quien recibió este jueves al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken. Además de migración, otro tema central de la reunión fue el narcotráfico, en particular el fentanilo, un opioide sintético que causó en Estados Unidos decenas de miles de muertes por sobredosis en 2022. Washington acusa a los carteles mexicanos de fabricar la droga a partir de precursores comprados en China, pero lo que busca la Casa Blanca no es una estrategia conjunta, sino imponer directrices a México, lo explica el experto en seguridad David Saucedo.
No se trata de una estrategia conjunta, se trata más bien de una serie de directrices impuestas por el gobierno de Washington al gobierno de México, porque México no tiene un problema de materia de salud, tiene un problema en materia de seguridad, pero derivado de las imposiciones de Washington. No hay en México como tal una crisis en consumo de fentanilo, por la más elemental de las razones. Los grupos de narcotráfico que se dedican a la comercialización, fabricación de fentanilo, es más rentable para ellos vender el producto en los Estados Unidos. En México apenas se tienen detectadas 10 ciudades en donde hay el consumo de fentanilo. Son muy pocas. El número de muertes que se han generado producto de esta nueva droga también es un número reducido. Más bien, los grupos de narcotráfico que se dedican a esta actividad comercializan con el objeto en México de pagar gastos operativos. Pero el grueso de la producción que llega a granel desde China o el empastillado de fentanilo que se genera aquí en México, el grueso es llevado a Estados Unidos.
Era el experto en seguridad David Saucedo, entrevistado por Angélica Pérez. El presidente ruso Vladimir Putin declaró que se encontraron fragmentos de una granada de mano en las víctimas del accidente del avión del jefe de los mercenarios rusos, Yevgeny Prigozhin. Según el mandatario, los expertos no encontraron indicios de que hubiera un impacto externo en el avión que se estrelló en agosto, Recordemos que la rebelión abortada de Prigozhin en junio supuso el desafío más serio a Putin. Exactamente 2 meses después del efímero levantamiento, el avión en el que viajaba Prigozhin y sus principales lugartenientes se estrelló cuando volaba de Moscú a San Petersburgo. Todas las personas a bordo fallecieron. Y en el conflicto en Ucrania, un cohete ruso alcanzó este jueves un café en un pueblo del este de Ucrania, matando al menos a 51 civiles en uno de los ataques más mortíferos de la guerra en meses, lo cuenta Angélica Pérez.
Unas 60 personas se encontraban en un café asistiendo a un velatorio en el pueblo de Groza, en el este de Ucrania, cuando el lugar fue bombardeado. 51 personas murieron, entre ellas un niño de 6 años, según el gobierno de Kiev. El ataque es el más mortífero en esta región desde la invasión rusa hace más de 19 meses. La zona fue tomada por Moscú a principio de la guerra y reconquistada por Ucrania en septiembre de 2022. El ataque se produjo mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asistía en España a una cumbre de unos 50 líderes europeos para recabar apoyo militar y financiero en un momento en que la determinación de Occidente parece debilitarse. La financiación de Europa a la guerra en Ucrania cobra importancia después de que el Congreso de Estados Unidos dejara de lado, al menos temporalmente, miles de millones de dólares del presupuesto federal destinados a Ucrania.
Muchas gracias, Angélica Pérez. Y sobre esta reunión justamente de líderes en Granada, España, que era una cumbre informal de la comunidad política europea, la invasión de Ucrania, así como el conflicto en el Cáucaso, entre el enclave armenio y el gobierno de Azerbaiyán, fueron algunos de los temas centrales, como lo explica el politólogo y profesor de la Universidad de Granada, Alberto Bueno.
La Conferencia Política Europea es un proyecto en curso, de hecho en Granada celebra su tercera edición. El momento histórico por la guerra y los conflictos que en el Cáucaso y en los Balcanes, ¿no?, le dan una relevancia única, ¿no? No es un mecanismo articulado a través del que se puedan llegar a acuerdos o establecer mecanismos efectivos, ¿no?, sino que su fortaleza o el qué acuerdos se lleguen pues está en las relaciones que pueda haber entre los distintos estados y la capacidad de liderazgo político que puedan tener algunos de ellos. Hay evidentemente un interés francés, también fueron los promotores de este foro, o de Alemania, porque algunas de estas cuestiones, como puede ser, por supuesto, Ucrania, ¿no?, y además con la presencia del presidente Zelensky, cómo se sigue manteniendo ese esfuerzo bélico, ¿no?, de Ucrania, pero también en cuestiones efectivamente como los Balcanes. Si es cierto, la crisis en el Cáucaso, pues con una presencia del líder de Azerbaiyán y tampoco del presidente de Turquía, en ese sentido ha quedado muy debilitada, ¿no? No creo que haya grandes avances, pero sí entiendo que también, por otro lado, Armenia trate de mejorar sus relaciones o sacar algún tipo de contrapartida política estando aquí presente.
Escuchábamos a Alberto Bueno, politólogo y profesor de la Universidad de Granada, entrevistado por Aida Palau, denunciando un ambiente anti-azerbaiyano. El gobierno de ese país y su aliado Turquía decidieron no participar, lo que debilitó la cumbre que justamente buscaba aliviar las tensiones regionales. Se reaviva la cólera en Irán luego de que una joven de 16 años sufriera una misteriosa herida al subir al metro de la capital y quedara en coma, esto tras un enfrentamiento con agentes por no llevar el velo. Las autoridades aseguran que fue simplemente un desmayo, esto justo cuando se cumple un año de la muerte de Mahsa Amini y de las protestas nacionales que desencadenó. La ONG Henwa denunció los hechos. Su activista Auyar Sheki relató a RFI lo ocurrido con la joven de 16 años y denunció además la detención de su madre.
Ella es claramente una de las víctimas de las reglas del uso del hijab en la República Islámica de Irán. El 1 de octubre, Armita Yerevan fue rodeada por miembros femeninos de la Policía de la Moral. El hecho sucedió frente a la estación del metro, antes de que ella entrara. Primero, los miembros de la Policía de la Moral le pidieron que se arreglara el pañuelo que llevaba en la cabeza. Cuando ella rechazó hacerlo, empezó el conflicto. Ellos la golpearon varias veces en la cabeza. Incluso mientras le estaban hablando, la empujaron de manera tan violenta que cuando ella finalmente entró al metro, se desmayó. Ella está en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Teherán y desde su llegada, gran número de miembros de seguridad ha sido desplegado y no permite que se filtre ningún tipo de información de su estado. Incluso han detenido a un periodista que quería hacer un reportaje. La policía también ha detenido a su madre, Shaya Mati. Básicamente la han desaparecido de una manera violenta y desde entonces no tenemos ningún tipo de información ni acerca de su paradero ni de su estado actual. La policía también ha confirmado confiscado los celulares de los familiares de Armita después de que se filtró una foto de ella en la cama del hospital.
Escuchábamos a Awar Sheki de la ONG Henwa. El gobierno sirio afirmó que por lo menos 80 personas murieron y otras 240 resultaron heridas por un ataque con drones este jueves contra una ceremonia de graduación militar en la ciudad de Homs. Se trata de uno de los atentados más mortíferos contra el ejército sirio en los últimos tiempos, cuando el conflicto del país ya cumple 13 años. Ningún grupo reivindicó por el momento la autoría del ataque. Este año va camino de convertirse en el más caluroso, según informó el monitor climático de la Unión Europea, Copernicus, agregando que la temperatura media mundial de este año fue 0,52 grados superior al periodo de referencia de 1991 a 2020. Para los científicos, el cambio climático combinado con el fenómeno El Niño de este año ha impulsado las recientes temperaturas récord. Así lo explica RFI el climatólogo Dominique Royer.
En este año estamos empezando a observar el fenómeno famoso El Niño, que tiene impacto en las temperaturas globales y incluso puede tener impacto en, digamos, la circulación atmosférica, sobre todo impactos en el hemisferio sur. No necesariamente este fenómeno per se es consecuencia del cambio climático, pero el cambio climático sí puede, digamos, reforzar, aumentar sus impactos. Porque ahora mismo lo que estamos observando es que vamos a un fenómeno El Niño muy fuerte.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse.
El escritor noruego Jon Fosse, cuya obra trata sobre el nacimiento, la muerte y la fe en una prosa nórdica y sobria, ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura 2023. Autor de 40 obras de teatro, novelas, cuentos, libros infantiles, poesías y ensayos, Fosse, de 64 años, fue galardonado por sus innovadoras obras que dan voz a lo indecible, según explicó la Academia Sueca que concede el premio. Y de la cultura vamos al deporte, porque sigue en Francia la Copa del Mundo del Rugby y la selección uruguaya dijo adiós a este torneo en Francia con una derrota abultada por 73-0 frente a los invencibles All Blacks este jueves en Lyon. Esto pese a haber aguantado durante 20 minutos frente a los tricampeones del mundo, que con su victoria ya se aseguran el pase a los cuartos del final. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharlo en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
RFI, la crónica cultural.
Este jueves comenzó en la capital francesa el Festival Panorama de Cine Colombiano, una cita con el cine de ese país y también de Latinoamérica. Nos amplía la información María Carolina Piña.
El Panorama es un festival que en 11 años se ha hecho un espacio en la masiva oferta cultural parisina. Comprende un certamen cinematográfico y la proyección de otras obras latinoamericanas, nos lo explica el coordinador del Panorama del Cine Colombiano de París, Manuel Romero.
Panorama del Cine Colombiano es un festival organizado por Le Chien qui aboie, una asociación que desde París ha trabajado ya hace muchos años por difundir y mostrar cine latinoamericano, tanto en París como en otras ciudades de Europa, incluso en Bogotá, y una de sus grandes actividades es el Panorama del Cine Colombiano. Llegamos entonces este año a nuestra 11ª edición. Este año vamos a tener 44 películas en total, nuestra sección en competición principal, que va a ser de 12 largos y 13 cortos. Además, la misión del Panorama y la misión del Perro es también ir más allá del cine colombiano, y creamos hace unos años nuestra sección paralela. La sección paralela es entonces buscar películas que dialoguen de alguna manera con la sección principal. Este año tenemos 2 largos y 3 cortos, y además de todo esto, tenemos nuestra sección de Petit Show, que es una sección que presenta cortos infantiles de Colombia, y también tenemos un invitado latinoamericano. Y finalmente, hace unos años desarrollamos toda la parte de realidad virtual y nuevos medios del Panorama, que va a ser del 11 al 14 en el CIPGAS. El cine colombiano es un cine que hace ya muchos años está creciendo exponencialmente, y yo creo que entendió de alguna manera como esta capacidad tan importante y tan fuerte que tiene el cine de transformación social para entender un poco el mundo en que vivimos, y es por eso que este año nuestra selección y nuestro panorama se construyó alrededor un poco de una frase que tomamos prestada de un crítico de cine colombiano, Mauricio Reina. Decía que el cine tenía una capacidad de contarnos algo que ya sabíamos, pero que teníamos refundido en la memoria. Y esa frase nos tocó mucho a todos y vimos como, uy, este debería ser un poco el eslogan de alguna manera de este onceavo panorama. Queremos un cine que tenga esa capacidad. Tenemos, como siempre, películas muy variadas que van desde cine experimental hasta documentales, pasando por ficciones, cortos de animación, bueno, de todo.
El panorama del cine colombiano abarcará dos salas emblemáticas de París, L'Arlequin y el Reflet Médicis, hasta el 10 de octubre.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y las invitadas, en este caso de Jordi Batallé, son unas diseñadoras que han llegado desde Perú.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? París sigue siendo una fiesta a pesar de pandemias, chalecos amarillos y otras manifestaciones. Sobre todo esta semana en la que tiene lugar la París Fashion Week, la fiesta de la moda. En esta manifestación destaca el Salón Trianoy, que se celebra en el Palacio de la Bolsa, un lugar muy simbólico aquí en París, al que asisten este año seis marcas de moda peruana, como la de Liliana Villalobos, Agua Clara. Y precisamente para hablarnos de este salón en la Bolsa de París, tenemos la suerte de tener con nosotros en estos estudios a Liliana Villalobos, directora de la marca Agua Clara, a Ana María Giulfo, de Ana G, y Lucy Barandiarán, de Finch. Muy buenas tardes a las tres, bienvenidas.
Buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias
por tenernos. Es un placer recibiros aquí.
Placer para nosotros estar en la televisión francesa.
Estábamos viendo imágenes de la marca Agua Clara que dirige Liliana y Jorge Villalobos, dos hermanos, marca creada en 1987, y he leído en algún titular que empezaste, Liliana, trabajando en un sótano y que ahora exportas a más de 40 países. ¿Cómo fue esa aventura?
Sí, bueno, eran épocas muy difíciles en Perú, plena época de terrorismo. Mi hermano, el piloto civil, sin trabajo. Yo regresaba de una época de vivir y trabajar en Estados Unidos, y cuando llegué me di cuenta que no había oferta de bikinis. Todos los bikinis que llegaban, las ropas de baño, venían de Brasil. Entonces dijimos, vamos a empezar. Y bueno, nos ubicamos en el sótano de la casa de mi mamá, que era un poco grande, y traíamos telas de la selva de Perú, porque era Puerto Libre. Y así empezamos, cortando en el sótano, mandando confeccionar, y poco a poco armamos nuestro pequeño taller. Empezamos como una marca puramente de swimwear, y ahora, bueno, con los años hemos evolucionado a una marca de resort wear.
Hay que decir que las playas brasileñas son diferentes de las peruanas, ¿no?
Nosotros tenemos un litoral grande, pero es un mar más frío, hay mucha moda surf. Y bueno, gusta mucho la playa, pero sí, es totalmente diferente.
Hay menos consumo de bikini que en Brasil.
Hay menos, sí, bastante menos. Es un mercado más chico.
Es cierto que tu colección de 2024 se inspira en la edad de oro de la Côte d'Azur, la Costa
Azul. Sí, así es, porque después de muchos años de lanzar en Perú, hemos lanzado catálogos desde Machu Picchu hasta el lago Titicaca. Entramos en una consultoría donde nos recomendaron que para ser una marca más internacional debíamos ser una marca peruana con nuestras raíces, pero podíamos ofrecer una propuesta más internacional y que sea válida para ser lanzada desde cualquier parte del mundo. Entonces es así que empezamos, después de la pandemia, nuestro primer lanzamiento en Sudáfrica. Fue el 22, el año pasado ha sido en México. Y bueno, este año caímos en Saint-Tropez, y fue una colección inspirada en el Golden Age del Saint-Tropez. Y así regresaremos a Perú, pero estamos ofreciendo ahora una propuesta, una marca peruana con una propuesta más internacional.
Estamos celebrando este año los 75 años de la creación del bikini. Fue una verdadera revolución, ¿no?
Así es. Sí, fue un boom. Y justamente fue en la época de Brigitte.
En España creo que hasta estuvieron prohibidos un cierto tiempo, estábamos en plena dictadura.
Sí, y los trajes diferentísimos, largos, cómo ha ido evolucionando a más chiquito, y ahora creo que es, bueno, hay ahora ya no hay tendencia, en realidad es abierto, regresamos al retro, volvemos al siguiente año, volvemos a lo chico, va cambiando.
Además uno gasta menos, ¿no? Cuando con menos tejido se hacen más bikinis, ¿no?
Sí, bueno.
Te inspiras en la costa azul francesa, pero siempre con el toque peruano, ¿no?
Siempre, nosotros sí. Nosotros interpretamos un poco ese sabor latino, ¿no? O sea, sí queremos ser la marca peruana, pero queremos tener validez internacional.
Naturalmente. Me dirijo ahora a Ana María Giulfo, que representa la marca Ana G. La revista mexicana Vogue dijo de ti, de tu marca, que es que conjuga el arte y la moda, ¿no? Ese es tu
es
meta.
Es mi ADN. ¿Por qué? Porque yo hago todos mis prints y me inspiro muchas veces en las culturas precolombinas peruanas, porque tenemos un pasado de más de 5.000 años textil y la verdad es que es algo que nos llena de orgullo. Así como nuestra gastronomía, tenemos esta historia textil maravillosa, de la cual yo puedo sacar y reinterpretar iconografías precolombinas. Trabajo mucho con la cultura Paracas, Huari, Nazca, que están al sur. Huari fue la cultura, una de las más poderosas, porque llegó a conquistar casi todo el sur del Perú, desde el centro al sur. Y bueno, entonces esta vez mi colección está inspirada en Paracas, la playa, como playa, ya no tanto como iconografía precolombina, pero sí como las playas que amo, ¿no? Entonces yo tengo una casa en Paracas, donde paso casi todos mis veranos, y también me he inspirado en los surfers, en la cultura surf, y también me he inspirado en el Huanchaco, que es una playa que queda en el norte de Lima.
Hay una evolución, pero una gran tradición, ¿no? Se conservan textiles de hace 2000 años.
Por supuesto, no sabes lo que son los textiles. De verdad que vale la pena ir al Perú y visitar nuestros museos y comer riquísimo. De verdad que sí. Somos, y bueno, y esta vez, como te digo, la inspiración ha sido las playas. Por ejemplo, esto es mi casa.
Fantástica.
Sí, he trabajado en algodón. Y en todo tipo de algodón, ¿no? Algodón voal, algodón pimalina y también un poco en seda, sí.
Para tus creaciones, como nos contabas, utilizas fibras peruanas, sobre todo el algodón prima.
El algodón, todo el algodón y la alpaca que uso en invierno es peruano. La seda, que estoy como introduciendo un poquito de seda, no, es europea, sí. Frenteada en Europa, pero también confecciono de Perú, pero la mayoría de mis cosas son hechas en algodón, que de verdad es una fibra maravillosa, maravillosa.
Es cierto que has tomado incluso cursos de sostenibilidad, sí, para implicarte en la protección del planeta.
Así es. Ah, mira, yo creo que todos los peruanos hemos nacido en una cultura sostenible, o sea, los aquí presentes por lo menos, en una cultura sostenible donde nuestros abuelos nos enseñaban a cuidar nuestros padres, a reusar la ropa, a cambiar ciertas cosas. Perú no era un país donde la gente consumía tanto. En los dormitorios el closet era pequeño. Ahora hay más closet que dormitorio, más closet que cocina, ¿no? Ahora todo es usar y botar. Para mí no. Siempre hago colecciones que perduran en el tiempo, piezas que perduran, pueden tener 25 años y siguen vigentes porque mi corte es contemporáneo. Se adapta a muchas cosas, la paleta de colores que yo uso se combina de una colección a otra. Entonces puedes comprar una pieza mía ahora y usarla junto con otra que compraste hace 10 años y estar bien.
Quizás la culpa de todo la tienen las marcas de bajo coste.
Pues sí. Bueno, Es cierto, pero también ellos solucionaron y dieron la oportunidad a muchas personas a que tuvieran el acceso a la moda. Ahora, todo siempre tiene un lado positivo y un lado negativo. La gente tuvo el acceso a la moda con marcas como Zara, H&M y, bueno, otras más, COS, qué sé yo. Pero, por el otro lado, estaban bajando los precios de producción. Aunque ahora yo pienso que todas las personas que tienen empresas en Europa están cambiando completamente, porque hay reglamentaciones que salen a partir del 24 y tenemos que llegar al 2030 con otra mirada. No podemos seguir abusando, pues la moda es contaminante definitivamente, y sobre todo si es usar y botar. Entonces hay que tomar conciencia. Yo creo que la compra inteligente es la mejor compra.
Hay que comprar menos y menos con de más calidad.
Exacto. Por supuesto.
Como la carne también.
Así,
¿no?
Es.
Menos carne,
así
pero
es.
Mejor.
Más calidad, exacto.
Me dirijo ahora a Lucy Barandiarán, que representa la marca Fringe, que se distingue por sus diseños audaces, ¿no? Y además, las prendas que hacéis son tricotadas. Es una tradición muy antigua, ¿no? Todas las abuelas tricotaban.
Sí, exactamente.
¿Cómo nace esta marca, Fringe?
Bueno, mira, Fringe nace un poco para alejarnos un poco del tejido clásico que existía en todos lados. Todas las prendas que uno quería comprarse en suéteres eran muy clásicas y no existía algo muy contemporáneo. Entonces yo decidí comenzar a diseñar algo diferente, tratar el tejido de una forma diferente a la normal que lo usaban todos. Nosotros comenzamos a hacer diseños gráficos, y basado en los diseños gráficos, usando tecnologías, comenzamos a llevarlo a prendas hechas artesanalmente, hechas a mano, ¿no? Con la misma técnica que trabajaban las abuelas, todas nuestras abuelas, y comenzaron a salir cosas muy lindas, muy diferentes, los cuales nos hizo ahondarnos más dentro de los tejidos, y por eso las prendas ahora también son lindas. Trabajamos con alpaca, trabajamos con algodón pima y hacemos cosas, tejidos a mano, tejidos a máquina también, y bueno, utilizamos y experimentamos mucho con eso.
Las prendas tricotadas uno las asocia habitualmente al invierno, al frío, pero también he visto que tienes modelos para el verano,
sí,
¿no?
Por supuesto que sí, los modelos.
Con unos agujeros que dejan pasar el aire perfectamente.
Sí, exactamente. Bueno, las prendas sí, de verano son muy aireadas, como dices.
Es de algodón.
Caladas en algodón pima, son hechas en 100% algodón pima peruano, el más suave, el más lindo. Y por lo general se juntan con otro tipo de prendas para utilizarlas de una forma muy individual, que puedes utilizarlas con camisas, con blusas, para darles una interpretación muy personal.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Salón Trasnoy, en el Palacio de la Bolsa.
Sí, en el Palacio de la Bolsa, y nuestro stand es el L2.
L2, pues ya lo saben. Ahí verán, sí, todo lo mejor de la moda peruana.
Lo mejor de la moda
aquí
peruana.
Aquí en París. Estamos. Muchas gracias a las tres por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Permíteme también que dé las gracias a Steven Hersley y Jeremy Boucher, quienes se han ocupado de la realización del programa. Muchísimas y también gracias. Saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Lima también.
También, claro.
Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado, hoy las invitadas de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.